Recibimos en el Camacuá Diario del día de hoy, como les comentábamos en el arranque, a el director del documental Camino a Casa, Óscar Esteves. El documental Camino a Casa se va a exhibir mañana en la Sala Camacuá a partir de las 20 horas y va a estar presente Óscar junto a una de las protagonistas de la historia, Cecilia Caballero. Óscar, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en este programa.
Muchísimas gracias por la invitación.
Un placer recibirte. Queremos conocer un poquito de la historia de esta película, un poco los entretelones para ir adelantando y haciendo boca de lo que va a ser mañana. Se proyecta en la Sala Camacuá en el marco del Mes de la Memoria. La película tiene que ver con la memoria. Cuenta la historia de Carlos y Cecilia Caballero, padre e hija, y su relación post-dictadura, su relación luego del exilio y el desexilio. Contanos un poquito, en primer lugar, cómo surgió el acercamiento a esta historia y tu abordaje hacia ella.
Mira, yo soy pareja de Cecilia Caballero, ella es directora teatral y actriz, y estaba trabajando una obra con una autora noruega, Lene Therese Tayen, una autora con la que ella había trabajado un texto ya y que vino a Montevideo y la conoció. Se hicieron amigas, se dieron cuenta que habían estudiado en los mismos lugares. Cecilia vivió el exilio en Noruega. Y le contó un poco la historia de su vida a partir de una anécdota del primer día, cuando ella se hospeda en un hotel. Cecilia la va a buscar al aeropuerto y la acompaña hasta el hotel en Punta Carretas. Le dice: mira, acá a dos cuadras tenés un shopping que es donde mi padre estuvo preso. ¿Cómo que tu padre estuvo preso en un shopping? Fue la pregunta. Y a partir de eso se empezó a interiorizar Lene sobre los procesos dictatoriales acá en Uruguay, en Argentina. Se interesó en la historia de vida de los Caballeros y escribió una obra que se llama El tiempo sin libros. Yo, como realizador audiovisual, muy cercano a toda esta historia y sabiendo que había algo interesante para contar, que para mí son lo que pasó con la dictadura al interior de las familias, ¿no? Más allá de narrar hechos históricos o análisis políticos, sino qué les pasó a las personas involucradas, tanto los que fueron víctimas de encarcelamiento, tortura o lo que fuere, y sus familias, ¿no? Sus parejas, sus hijos, sus padres. Entonces, me pareció que estaba bueno registrar el proceso de que se empezó a gestar la obra. La obra además tuvo un par de workshops financiados por el una agrupación de dramaturgos noruegos, que lo que hace es generar fondos para ir testeando cómo van funcionando los textos, textos seleccionados, ¿no? Y hubo un workshop acá en Uruguay en enero de 2017 donde se puso a prueba el texto y se hacían escenas con cuatro actores que después terminaron siendo los mismos del elenco original del Tiempo sin Libros. Y yo ya empecé a registrar ahí. Vino Lene desde Noruega, trabajaban, a la noche escribía escenas nuevas, a la mañana Cecilia las traducía al castellano y a la tarde las trabajaba de nuevo con actores y así. Y a fin de ese año se hizo la misma experiencia, pero con un músico y una escenógrafa, y con actores noruegos en Noruega, y Cecilia también lo dirigió allá. Entonces, todo eso no quedó en la peli, pero yo empecé a registrarlo y a ver que había una película atrás de eso y qué pasaba con la familia a partir de que la obra iba creciendo y se iba haciendo una realidad, ¿no? Entonces, en ese mismo viaje contacté a Ellie Moe, que es una amiga de la infancia de Cecilia, que es directora también en audiovisual, trabaja más que nada en documental, y le propuse trabajar juntos para contar esta historia, porque ella conoce a Cecilia, es una de sus mejores amigas del segundo o tercer año de escuela, que fue cuando ella ingresó a la escuela noruega, y conoce una parte de la historia que que yo no conozco y tiene una visión también como propia la de Lene, que está muy bien, que desde otra cultura y de una mirada más desde afuera. Entonces hicimos una codirección y ahí es que surge y decidimos, cuando se estrenara en el Teatro Solís la obra, generar una asistencia de rodaje un poco antes y un poco después. Durante el 2018 estuvimos filmando básicamente distintas cosas que después algunas quedaron en la película y otras no, tanto en Montevideo como, bueno, y también hay filmado en Maldonado y en San Francisco y también en Oslo, ¿no? Y bueno, y después lo que fue un trabajo arduo fue que todo ese material había que compilarlo, y somos dos directores que no hablamos con fluidez el mismo idioma. Entonces se hizo toda una traducción del material en bruto al inglés para que podamos trabajar en conjunto, digamos, y a partir de eso ir creando lo que sería el guión final del documental, que nos llevó un par de años de edición. La película se terminó estrenando en 2022.
Bien, la historia es sin duda muy interesante. Es también la de muchas familias uruguayas. En el caso de Carlos y de Cecilia, ¿cómo fue el proceso? Vos dijiste que estuvo preso Carlos en Punta Carretas, pero luego se fue al exilio. ¿Cuándo vuelve Cecilia? ¿Cómo es bien esa línea del tiempo?
Carlos cae preso en el 72, antes de la dictadura, y tiene una condena que va hasta el 77. En el 77 tenían familiares que trabajaban en Amnistía Internacional y que vivían en Noruega. Entonces lo que presumían era que iba a salir y lo iban a volver a apresar. Entonces, cuando salió, al poco tiempo, ni bien se pudo, se fue toda la familia a Noruega. Y vuelven en el 84, vuelve Carlos muy cerquita de las elecciones a militar, digamos. Cecilia tenía, cuando el papá cayó preso, tenía un año y poco. Cuando se fueron a Noruega, creo que no había cumplido los 7 o por ahí, y vuelve a los 13 años. Después, Carlos y Ana María, sus padres, tienen 3 hijos más, pero con la particularidad de que la hermana que le sigue a Cecilia nace el último año que están en Noruega, cuando ya casi se está volviendo a la democracia en Uruguay. Vuelve con poquitos meses a Uruguay y el resto son postdictadura. Entonces, no se habló mucho al interior de la familia sobre aquellos años, si bien es una familia militante, pero no se hablaba de estos temas. Y eso es algo que rescata la obra y que también rescata la película.
Bien, mañana la idea es que vos y Cecilia, como decían en el arranque, estén en la sala para luego de la película tener un intercambio con los presentes, que quienes vayan puedan hacerles preguntas. Yo te voy a hacer alguna hora a modo de adelanto. Y es cómo fue para vos abordar la película estando involucrado en ella también, si se quiere, siendo compañero de Cecilia. ¿Te trastocó un poco tu trabajo que haces habitualmente, la forma de hacerlo, o fue lo mismo? ¿Cómo fue?
No fue fácil, efectivamente. Además, estaba muy involucrado con la historia que estaba contando, pero fue muy lindo. Si bien en la familia Cecilia y Carlos estaban muy dispuestos al proceso, el resto todavía no, hasta que no vieron la obra y la película, no entendieron demasiado de qué iba lo que estábamos contando. Sí, procuré ser muy cuidadoso, pero también tratar de alejarme un poquito de la situación familiar. Tomamos con él y la decisión de no mostrarles nada hasta que la película no estuviera terminada, para no influenciarnos, porque además el material en bruto abarca mucho más que lo que se filmó. Entonces, esto pasa siempre cuando trabajas en un documental, siempre las personas que se prestan a contar sus historias dicen, pero ¿por qué no está esto? ¿Por qué no está aquello? ¿Podemos sumar esto o aquello? Entonces, una cosa que resolvimos, y ahí en ese sentido sí cambió un poco la forma de trabajo, porque yo trabajo mucho en mi casa. Entonces, cuando Cecilia, yo tengo un una especie de estudio en un entrepiso y chiquito donde tengo mi computadora, mis monitores y todo material de trabajo. Y cuando estaba trabajando muteaba lo que estaba haciendo y ella no vio nada ni escuchó nada hasta el día que hicimos una función privada para la familia cuando la película estuvo pronta, que fue a finales o septiembre, octubre de 2021 más o menos. Antes de eso no, me parecía que no, que bueno, que era nuestra manera de verla, ¿no? De los que la hicimos, la historia familiar y de contarla, y seguro iba a ser muy respetuosa de los involucrados y muy amorosa con ellos, pero también queríamos que fuera lo suficientemente independiente, entonces preferimos no mostrarles nada.
Bien, una última que te hago, Oscar, también sin tratar de sin spoilear mucho, pero algo que me parece que puede ser interesante de esta película, de esta historia, es que muestra cómo el exilio es muy duro, pero también la vuelta a Uruguay es dura, sobre todo para quien era niña, que ya tenía, como dijiste, sus amigas allá. Cómo darse cuenta también de que volver a Uruguay, que tendría su parte linda seguro, pero también tenía parte muy dura.
Y yo creo que los uruguayos todos tenemos algún familiar exiliado, ya sea por razones políticas o económicas. Y todos los que se han exiliado en la adolescencia, es muy duro. Es muy duro para todos, ¿no? Yo tengo a mi mejor amigo que se exilió en la adolescencia, seguimos siendo mejores amigos. Y él está siempre queriendo volver y siempre... Y claro, uno después, por las razones que sea, algunos se pueden volver y otros arman su vida, tienen parejas, hijos, y desde ese lugar se les complica. Y en este caso, Cecilia ya casi había desaprendido el español, si bien lo entendía, porque sus padres le hablaban en español, ella le respondía en noruego. Tuvo que rehacerse uruguaya. Esa fue la verdad, y bueno, después se terminó adaptando y desde... mantiene su corazón allá, pero también lo tiene acá, y sus hijos están acá, sus nietos también.
Claro. Tremendo. Bueno, Oscar, muchas gracias por este rato. Quedamos con muchas ganas de venir mañana. Hacemos la invitación extensiva a todos los que nos están escuchando, que este miércoles 29 de mayo a las 20 horas en la Sala Camacuá, aquí en la sede de AEU, en Camacuá y Reconquista. Se pasa gratis la película para quien quiera arrimarse camino a casa. Si quieren buscar más, también está el trailer, pueden buscar ahí en internet. Gracias de vuelta, Oscar, por este rato. Un abrazo grande.
Bueno, gracias a ustedes y abrazo grande, y espero verlos mañana.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.